¿Cómo puedo agradar a Dios?
Es la pregunta.
Tiene sus apuntes ya, ahí está la pasión por agradar a Dios. Y vamos a ver en esta mañana. Vamos a hablarnos de este fin. ¿Cómo se puede agradar a Dios? ¿Qué características debo tener en mi vida para saber que estoy agradando a Dios? ¿Es usted una persona que agrada a Dios? ¿Dios podría decir si se ha agradado a usted? ¿Cómo podemos averiguarlo? Esta es una pregunta que todos tenían en algún momento en su vida. ¿Estoy realmente agradando a Dios con lo que estoy haciendo, con lo que estoy viviendo? ¿Estoy agradando a Dios con las decisiones que he tomado? ¿Estoy agradando a Dios en el camino que he decidido tomar? Tantas preguntas. Pero algunas personas creen que es muy fácil pensar que se agradan a Dios solo con dar los pasos necesarios de agradar a Dios. Algunas personas creen que ahora soy creyente, asista a mi iglesia, asista a gente, o asista realmente, tengo mi fe. Y ahora resulta que tengo un ministerio dentro de la iglesia. Entonces estoy bien, estoy agradando a Dios. No necesariamente. Ahora, tenemos que reconocer que todas las cosas anteriormente mencionadas son buenas. Y se espera, todas las cosas se esperan, una vez que la tomamos en el Señor para que le es decir, se espera que la persona que ha tomado el Señor de Jesús se bautice. Se espera que la persona trabaje encima de Jesús. Se espera que ella tenga un ministerio. Se espera también que sea una persona que dedique tiempo para Dios. Todas estas cosas son buenas. Pero realmente estoy agradando a Dios. Muchas veces enfocamos nuestro mensaje a Dios creyendo que lo que hacemos exteriormente tiene más valor que lo que realmente llevamos con eso. Hermano, agradar a Dios tiene que ver con una actitud de corazón. ¿Recuerda cuando Jesús se enfrentó a los fariseos? ¿Cómo era los fariseos cuando se enfrentó desde aquel tiempo? ¿Cómo era delante de la gente? ¡Oh, qué maravilla! Era increíble el personaje. Y la gente se hacía creencia frente a ellos, los sacerdotes, los fariseos, los que practicaban, de cierta forma, algún tipo de religión. Delante de la gente, era gente de la segunda, increíblemente. Pero Jesús se descubrió frente a ellos y él dijo, vosotros sois como segundos, blanqueados, sois hermoso exteriormente, aparece exteriormente, pero por dentro no agradaba a Dios. Al contrario, era el Dios que favorecía. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces nosotros podemos comprender el hecho de agradar a Dios tiene que pasar necesariamente con una actitud del corazón. ¿Qué es agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Vamos a orar para que Dios también nos ayude. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias. Después de habernos gozado con la música, de disfrutar de esta hermosa película, entonces ahora también, Señor, queremos que usted hable a nuestras vidas. Que su palabra también pueda ser guardada en nuestros corazones. Y que ella también nos desafíe a poder ver lo que necesitamos cambiar para agradarle. Ayúdenos, Señor, y que el Espíritu Santo nos guíe toda la verdad, nos dé claridad, nos dé luz, para poder comprender esta maravillosa palabra que tenemos a nuestro alcance. Lo pedimos y rogamos a través de Cristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Muy bien. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, la palabra de Dios es la que nos lleva a la respuesta necesaria. La palabra de Dios nos muestra las características de una persona que agrada a Dios. Entonces, a través de lo que vamos a ver, usted puede llegar a la conclusión de saber si está o no agradando a Dios. Ahí tienen sus apuntes. Vamos a la primera. Número uno. Agrado a Dios cuando vivo en el Espíritu y no en la carne.
Mire qué simple. Agrado a Dios, le agrado a Dios cuando vivo en el Espíritu y no en la carne. Romanos, vamos al libro de Romanos, ahí en su Biblia, Romanos capítulo número 8, es uno de los capítulos donde más instrucción nos da acerca de lo que es agradar a Dios al vivir en el Espíritu. Miren lo que dice el versículo 7 y versículo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está el primer punto. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por lo tanto, tenemos que responder qué es vivir en la carne. Porque dice que el que vive en la carne es una persona que no agrada a Dios. Cuando un creyente vive en su carne, no agrada a Dios, por lo tanto debemos entender con claridad lo que es vivir en la carne. Fíjese en el capítulo 8, en el mismo capítulo 8 de Romanos, y vamos a tratar de dar respuesta a este interrogante. Capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Qué interesante. En otras palabras, lo que la palabra que nos está diciendo es que existen dos alternativas, no hay otra. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que hay más alternativas. Siempre tenemos la tendencia a pensar que hay siempre un camino en el medio. Siempre hay un lugar donde encontrar camino. Pero la palabra de Dios es clara y dice que existen solamente dos. Los que viven en la carne o los que viven en el medio. No hay algo medio ni que podamos por el medio. No. ¿Dios dice? No. Fíjense lo que dice el versículo 5, que es muy, muy interesante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los creyentes no andamos conforme a la carne. Los creyentes andan conforme al Espíritu. Respondemos que es vivir en la carne y nos surge otra pregunta. ¿Quién vivir en la carne? Pero es quien vivir en el Espíritu. Esta mañana van a quedar con más dudas que las que han llegado, ¿no? Ante los ojos de Dios existen, como dije recién, solamente dos alternativas. O somos o no somos. Los demás o no. ¿No? Somos o no somos. En otras palabras, lo que dice el Cristo, o eres mi hijo, o no eres mi hijo. Los que andan conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, porque no tienen un cambio en su vida. En cambio, los que andan conforme al Espíritu, no significa que no piensen a veces en las cosas de la carne, pero su inclinación ahora es a las cosas de Dios. El que vive en la carne, todo su inclinación va a tener al mundo. No, no tiene otra inclinación. Tiene que ver con un asunto de haber o no haber nacido de nuevo. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. En este contexto, la frase los que son se refiere a la naturaleza espiritual básica de cada persona. Es interesante que la palabra griega también se puede traducir literalmente aquellos que son conforme a, es decir, aquellos que son conforme a la carne. Yo no puedo agradar a Dios si vivo en la carne. Ahora, agrado a Dios cuando vivo en el Espíritu. ¿Qué significa? Pues todavía no logro comprender, entender qué significa vivir en la carne. Muy fácil. Simplemente significa que sigo viviendo en los grandes días. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, todo cambia. O todo se debería cambiar. Cuando una persona vive en el Espíritu y ha tenido un encuentro con Jesucristo, su inclinación ahora es una inclinación nueva. la persona necesita, porque su nueva naturaleza le llama a tener una nueva relación con Jesucristo y desea que se deja que buscar la bondad del Espíritu. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene una vida que nacer. Una persona que vive en la calle se siente cómoda en el lugar que vive. Está en su hábitat. No necesita generar un cambio. ¿Por qué? Porque se siente cómoda donde está. Se siente cómoda como vive, se siente cómoda con sus amistades, se siente cómoda en su relación normal del día a día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no necesita otro bien más una refinación. Pero diferencia de dejar lo que vive según el directivo. Y de una nueva naturaleza, ha nacido de nuevo. Lo que ellos desean y lo que ellos quieren ahora es buscar y hacer la cosa del Espíritu. Quieren conocer a Dios, quieren servir a Dios, quieren reunirse con otras personas que sean lo mismo que ellos, sienten acabados de los hermanos, sienten inclinados a agotarse, sienten inclinados a saber cómo te ha ido, cómo el Señor te ha bendecido. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza. Agradamos a Dios cuando vivimos según el Espíritu.
Fíjese, interesante también, dice que los que son de la carne se refiere a los que corresponden a los no salvos. Vivir en la carne significa que yo no he sido salvo. Vivir en la carne significa que yo no he tenido un encuentro. Pensé tener un encuentro con Jesús, pero en verdad yo vivo cómodo en el lugar donde habito en mi situación real o actual. Dice versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso significa que los que son de la carne, los que viven con la carne, piensan, es decir, su inclinación básica de la ventaja, eso es el segundo normal.
¿Cómo pensaba usted antes de conocer a Dios? Ahora que creyente sigue pensando en sacar el igual o algo cambió, algo cambió. Se dio cuenta que antes de conocer a Cristo era un camino. Pero cuando alguien le habla de Cristo, ¿qué sucedió? No, estoy mal, por ese camino no voy a haber entrado.
Ah, bueno, no me
ah, pero todo lo que quiero allá no me interesa.
Porque ahora vivo conforme al Espíritu.
Pero ¿qué sucede con lo que viene conforme a la carne? Va por ese camino, a veces entendiendo el pueblo concreto, y dice, oh, mi desgaste Jesús. Ahora, el desafío es que el día ha entrado y la persona trata de seguir, pero el más de decirá. Y vive el tanto que conviene, pero vive según la carne.
Y no vive según el Espíritu.
Esto no agrada a Dios. Lo recuerdo también Pablo cuando le pidió a los filipenses y les dijo, haga pues en vosotros este sentir. Es decir, haga pues en vosotros, dijo Jesús, haga pues en vosotros este sentir, este manera de pensar que vos también escrito Jesús.
Pero falta que haya un cambio, se generó un cambio. Porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, la impacta. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, todo lo cambia. Lo que antes parecía hermoso, se dio cuenta ahora en Cristo, que no tiene ningún valor. Y ahora lo que antes era insignificante, lo encuentro totalmente hermoso, y tiene un valor incalculable. Yo siempre recuerdo cuando miraba la creación, que era hermoso. Pero cuando conocí a Cristo, esa creación tomó un valor incalculable. Porque me di cuenta, como la mano de Dios, fue la obra de Dios para nosotros. Recuerda que eso que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, cuando nosotros podemos gozarnos, la persona natural mira la cordillera cuando está nevada y dice, ¡oh, qué bonito! Pero cuando usted mira la cordillera, como hijo de Dios, dice, ¡qué maravillosa cosa! Y una escala. ¡Cambia! Todo cambia.
¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, Dios impacta esa vida y nunca más va a ser igual. Es interesante también que el versículo 5 dice, porque los que son de la carne pierden las cosas de la carne. Estas cosas de la carne incluyen todo, ¿no?
Incluye la religión, la filosofía, la religión de vida, hoy que vida se mueve más fuerte que nunca. ¿Hay cosas positivas? Sí. esta hora que está mirando a hacer de vos y a ver si ya está fantástico. Pero eso no es más importante que un Cristo. ¿Verdad? No me voy a dejar engañar. Yo evalúo, saco lo bueno y desecho lo malo. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría para poder existir en un mundo que está contra nosotros. Esa es la sabiduría.
Y nosotros tenemos que aprender a ser más astutos que el mundo, que el mundo nos quiere presentar. Pero los que son del Espíritu, dice el apóstol Pablo, piensan en las cosas del Espíritu. En otras palabras, los que pertenecen a Dios piensan y se preocupan por las cosas de Dios. ¿Ves? Qué fácil, simple y sencillo. Entonces, ¿qué significa vivir en la carne? Simplemente seguir viviendo como antes lo hacía, en los designios, en las cosas, en los deseos y anhelos y motivaciones que antes tenía. Pero al llegar a ser hijo de Dios, al conocer a Cristo, tengo nuevas motivaciones y deseos, tengo nuevas metas, tengo nuevos proyectos, tengo nueva visión, pero todas esas metas, visiones, están enfocadas en una persona. En la verdad. Si ahora soy joven y voy a casar, me voy a casar para honrar a Dios. Si ahora soy joven y voy a hacer una carrera y preparar para la ciudad, para sacar la mugre, para hacer una pequeña carrera, para honrar a Dios. Eso es. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso implica nuevos anhelos. El seguir a Cristo implica nuevas motivaciones, nuevos deseos. Nuevas capacidades para ir en pos de conocer cada día y obedecer cada día. ¿Es fácil? No es fácil, pero es nos da la victoria. No podemos quedarnos en que no es fácil. No podemos quedarnos en que es difícil. Sin embargo, la desobediencia del creyente le hace regresar al estado de donde el Señor le había sacado. Entonces, cuidémonos, guardémonos de aquello. No agradamos a Dios cuando vivimos en nuestra carne, pero sí agradamos a Dios cuando vivimos conforme al Espíritu. Nuestro mayor y gran anhelo debe ser Dios mismo. Ese es el punto clave en este momento. Probablemente esta persona que no conoció realmente al Señor nunca fue salvo. El que vive conforme a la carne quizás nunca ha conocido a Cristo. Número dos, vamos adelante. Número dos, agrado a Dios cuando busco la aprobación de Dios y no la de los hombres. Este punto es muy interesante. Dice, mire lo que dice el pasaje, acompáñeme a Gálatas capítulo número 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo número 10. ¿Llegó ahí? Dice así la palabra de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? Este es un punto muy importante. Dice que yo agrado a Dios cuando busco la aprobación de Él y no la de los hombres. En un ministerio como pastor de iglesia, es imposible buscar la aprobación de los hombres. Porque si uno busca la aprobación de ustedes, yo dejo de ser cierto de Cristo. Pero en la actualidad, en muchas iglesias, hoy día los pastores lo que buscan es que la gente se agrada en vez de buscar agradar a Dios. ¿Por qué? Muy simple. Porque agradarlo traerá dificultades. En cambio, cuando yo busco agradar a ustedes, sería mucho más fácil el ministerio, ¿verdad? Pero si yo dejo de decir lo que Dios dice en su palabra, ya no estoy agradando a Dios, sino que estoy agradando a los hombres. Y a Dios. Que no le interesa lo que yo digo, le interesa más agradar a la persona. Porque agradar a la persona significa tener la gente, tener contenta y tener una multitud dentro de la iglesia. Y hoy día la iglesia es tremenda.
porque se te ha agravado. Cuando usted llega a esos lugares, usted se siente totalmente raro. Y que rico, que ambiente, nunca le diga nada, nunca le diga que es malo, siempre está conmigo.
El apóstol Pablo dijo que si él todavía se quiere agradar al mundo, ya no tiene que ser divertido. Nosotros, como creyentes, no podemos dejar de decir lo que nos dice. Es como, por ejemplo, una esposa que quiere agradar a los otros. Pero para agradar a los otros, no puede ser que no le hable de Dios. Algo que no le hable, no digo nada para poder agradar. No podemos dejar de decir lo que Dios está diciendo en nuestra vida. Es como cuando los jóvenes colombianos y otros dicen, ¿no? Ya, Dios, pero Dios contigo, pero no te hables de Dios, porque yo no creo en Dios. Aún una vez, no te hables de Dios.
Claro,
necesitamos comprender la mayor motivación debe ser nuestro Dios. Nuestro corazón debe tener la motivación de agradar a Dios porque Él es nuestro fin, Él es el propósito final de todo, Él es nuestro Señor de señores. Muchas veces las personas buscan el aplauso de los hombres. No le interesa tu opinión, muchas veces le interesa tu aplauso y quisiera agradarnos, pero hermano, sea cualquier situación que vivimos con ella y la querida nos enfrentar.
Sin regalar a Dios. Sin poner a los hombres, muchas veces hay que pagarse. Pablo pudo decir, vamos a problema. Todo es imagen, más allá, ¿no? Se pudo haber llegado a los problemas, pero si Dios no puede dejar de decir lo que es en mí. ¿Recuerdan cuando Pedro fue tomado prisionero? Y le dijeron, bueno, que vamos a matar, pero como de un niño, no hable más de que Dios. Y Pedro dijo, yo no puedo dejar de decir lo que era hecho nosotros. No puedo hablar.
Si esa es la condición, no sirve la condición, porque yo seguiré. Nunca yo tal haga, dice 1 Samuel 2:30, nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y 2 de Crónicas capítulo 16, versículo 9 dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Podemos engañar a los hombres, hermanos, pero jamás podemos engañar a Dios. Al Señor jamás lo podemos engañar. No os engañéis, dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. Hermano, Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón.
Él conoce lo que es dentro de nosotros. No podemos engañarlo. Nuestra principal motivación debe ser Él, no los hombres. No podemos agradar a los hombres
para sentirnos bien en desmedro de nuestro Dios. Dice Hechos capítulo 5, 19, respondiendo Pedro lo que le acabo de decir, dice, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Buen paso. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón, aunque en algunas ocasiones eso nos trae dificultades. ¿Ok? Número 3. Vamos camino. Número 3. Agrado a Dios cuando soy fiel en anunciar el Evangelio y no perezoso en ignorarlo.
Agrado a Dios cuando soy fiel en compartir la palabra de Dios y no perezoso en ignorarlo. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad o han tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien y han recibido, ¿verdad? Cayó por temor, cayó porque tenía el espíritu de algo. Es increíble, Dios siempre pone situaciones para que nosotros vamos a salir de la ley. De una u otra manera, la verdad que el Dios a nuestro lado, nosotros no decimos nada, pero la persona que está al lado dice, hola. O la persona que está acá dice, ¿qué va leyendo? ¿Qué va leyendo algo, no? Pero de una u otra manera, Dios nos coloca en una situación en la cual dice, a ver, ahora mismo aquí. Vamos. ¿Cuántas veces ha compartido el Evangelio con una persona? ¿Cuántas veces ha llevado a otra persona al punto máximo para tomar una decisión por Jesucristo? Independiente si dijeron que sí o si dijeron que no, pero lo importante es que se demostró la situación de la que ella vive, le mostró el amor de Dios, que va a ser el hijo, pero sería un día Jesús como un día de ¿cuántas veces lo ha hecho? Y no lo ha hecho nunca. Así va a Jesús, que le dé la fuerza,
le dé las herramientas, le dé la ayuda para llevar a cabo aquello. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Agrado a Dios cuando soy fiel en anunciar, compartir el Evangelio, y no perezoso en ignorarlo. A veces tenemos la herramienta en nuestras manos, pero no lo hacemos. Y algún día, no sé cómo será, cuando lleguemos al cielo, nos mostrarán una película de todo lo que nosotros no hicimos y debimos haberlo hecho. Pero miren lo interesante del relato que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses. Le escribe a los tesalonicenses y le dice si los separamos por puntos. Dice que había anunciado el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No es fácil anunciar el Evangelio en medio de una dificultad o en gran oposición. Ellos tenían oposición. Si te escuchaban hablando del Evangelio, podías ser atacado. Es más, si te escuchaban hablar del Evangelio, proclamando a Jesús y vivían de la muerte, eso es ser valiente. Hoy a nosotros nadie nos dice nada. Es impresionante cómo los que ahora se vienen aquí durante toda la mañana. Se van a conocer, ¿no? ¿Cómo parecía dormir en lugar de tratar? Y a los incrédulos y a los que son a los de la luz caen, a los que caen en la secta que nosotros decimos de Jehová, porque es una secta. Entonces, nosotros en la luz tenemos que llevar el Evangelio a ellos. Hoy vimos una tremenda película. Pudo haber caído mi vida. Y no la saco. Es más, llevo tarde. La película es una gran idea. Entonces, hermanos, necesitamos no ser perezosos, dirigentes. Debemos ser dirigentes en las cosas de Dios. Necesitamos entender esta verdad. También dice que lo que predicaban estaba limpio de impureza. Hermanos, tenemos sana doctrina. Tenemos la palabra perfecta de Dios. Dice que hacer bien, acercar y caer como una antorcha de la luna en un lugar oscuro. Tenemos la palabra profética más segura. Está ahí, la tiene en sus manos. La palabra de Dios, la Biblia. También dice que Dios le había aprobado y le había confiado la predicación. El apóstol Pablo dice que Él me confió, me dio la predicación y ahora yo se la entrego a ustedes, limpia. Porque no la entrego a agarrar a ustedes, que la entrego para que ustedes puedan ver el amor y lo que se confió con nuestro Dios. Porque tenemos un Dios amoroso y misericordioso. Amén.
Amén.
Tenemos un Dios todo poderoso, entonces tenemos la profecía más segura, necesitamos acercarnos a ella. Pero también dice que la motivación de Pablo y su equipo era agradar a Dios.
Nuestra principal motivación, es cierto que nos negamos, pero nuestra principal motivación es nuestro Dios, que le ha dado la oportunidad de entregarnos a Dios.
Ahí está, eso es. Lo puede ver, Pablo dice que no está. Lo que está diciendo es algo seguro. Dios le había aprobado y confiado el Evangelio para su predicación. Fíjese el orden. A mí me llama la atención el orden.
Al final de su palabra dice que Dios le aprobó para entregar la predicación. Ustedes ya lo pasaron. ¿Qué importante tiene que haya sido adelante o acá? en el orden que abrió la decisión de Pablo es muy importante. Porque Pablo pudo haber puesto que Dios le abrió al principio para aclararle la ley, pero no lo hizo. Lo hizo al final.
Y eso es interesante. Dice que luego de la motivación de ellos era agradar a Dios, dice, entonces el Señor, quien prueba los corazones, permite las situaciones de nuestra vida.
Se dijo, cuando nosotros estudiamos una verdad, nos dijo, hoy, ¿qué es el de la mano? Hay tantas cosas que van a la luz. Yo imaginaba que inconvertemos a una persona con respecto a la vida. ¿Recuerdan cuando surgió la bomba de enero? Todos hablaban de qué. De la bomba, que no hubo ningún muerto. Ahora, usted puede ir a una situación con toda la probabilidad de que todas las mujeres para la persona. Y si no que la bomba hubiese sido mucho más fuerte, si tú hubieses estado en esa situación y hubieses muerto con el bomba, no sería bien. Para todos los podemos conversar acerca de Dios. Siempre hay algo para conversar con Dios acerca de Dios.
Pero necesitamos no ser perezosos, sino diligentes. Agrada a Dios en ese aspecto. Dice que también es interesante resaltar que él no alteró el mensaje. El mensaje fue lo que Dios proclamó.
Eso es lo que oímos. Recuerda que la palabra de Juan, lo que oímos, lo que recibimos, lo que oíste, es verdad. Es la verdad.
Necesitamos comprender esta verdad. Es increíble. Entonces, hermanos, alabamos a Dios cuando predicamos, cuando anunciamos el Evangelio con diligencia.
Y no se lo deja. Cuando tiene la doctrina, habla. Pero nada más hermoso hablar de él. Y yo estoy hablando de alguien que exigió no había de nada. Yo estoy hablando de alguien que hoy vive. Vive para siempre hoy. Hoy está en el nuestro. Y hoy es su amigo real. Hoy puede conversar con él, puede decirle lo que siente, puede entregar sus cargas, puede entregar sus ideas, sus metas. Él está aquí.
Y él será cada momento de nuestras vidas. Dios quiere que anunciemos el Evangelio y nos mantengamos fieles. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que usted tenga que estar viviendo, mantente fiel. Yo estaré contigo todos los días. Número 4. Agrado a Dios cuando vivo en santidad y no en pecado. Es interesante también que uno agrada a Dios cuando vive en santidad. En el mismo libro donde estábamos, en su Biblia, en 1 Tesalonicenses, pero ahora, al capítulo número 4. 1 Tesalonicenses, capítulo número 4. Dice así, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y que y agradar a Dios, así andéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Agrado a Dios cuando vivo en santidad y no en pecado. Esto es lo que el apóstol te está diciendo, es lo que la palabra de Dios nos dice. Si bien es cierto que agradar a Dios es mucho más que algo externo, tiene que ver con la actitud del corazón, tiene que ver con el poder vivir para agradarle a Él. Agradamos a Dios cuando vivimos en santidad. Muchas veces las personas que han vivido y han tomado decisiones equivocadas, han vivido una vida que no le agrada a Dios, se sienten culpables. Y obviamente se sienten culpables, si el Espíritu le tomara a ellos. De una manera, prestaré lo mismo. No, ni mi decisión. La filosofía del mundo actual es vivir tu vida como la que era. ¿No? Y eso ha llevado lo mismo a los extremos globales. Porque lo que viene de Europa hacia a nuestro país, él nos llega lo más. Nos va a llevar por el verde, más impactante. Veníamos del médico que pasamos
cuenta que yo digo culpable, ¿no? Porque ya dice que no nos vamos a caer y ahí no te va a dar el culpable. Y ahí me cuento, ¿no? No te voy a dejar ahí. No sé si te va a dar un millón, ¿no? Pero si dejaste caer ahí, pero acá de mujer, y la verdad, de un hombre. Todo el mundo que era su mamá, a vos de su hija. ¿Por qué? Y es un hija, o la hija. Es lo que dice el mundo. Dios dice, vive tu vida en santidad.
Dios dice, vive tu vida en santificación. Vive tu vida para agradarme. Esto es lo que Dios está diciendo. Muchas veces las motivaciones externa de las personas llevan a la gente a tomar malas decisiones. Hoy día tenemos que asumir muchas malas decisiones producto de nuestros gobernantes, de nuestros diputados, senadores, etcétera, que llevan a la gente, y hoy día ellos van las leyes y las dictan. Y una vez que son dictadas las leyes, es la ley de la República. ¿Nada podemos hacer? Sí, podemos ignorarla. En nuestro caso, cuando nos demandan vivir la vida como tú quieras. Nosotros no vivimos la vida como nosotros queremos, la vivimos conforme a la palabra de Dios. Nosotros vivimos nuestra vida para agradar a nuestro Dios. También es cierto que no puedo decir que mi corazón agrada a Dios y mi estilo de vida desobedece los mandatos del Señor. No puedo agradar a Dios cuando Dios dice que debo ser obediente a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que debo usarme como una ordenanza, tengo que hacerlo. Mi principal motivación cuando conocí a Cristo a los 18 años era el mismo pastor, el mismo pastor. Pero ¿por qué quiere que los pastores sean rápidos? ¿Por qué están tan apurados? Yo dije, porque Dios dice en su palabra que lo que sigue a Jesús tiene que ocuparse, que yo quiero hacerlo, yo quiero que se lo bautice. Bueno, lo bautizamos pronto. Si la palabra de Dios me dice que debo congregarme, que no debo congregarme, ¿por qué? Aunque me agrade, no, si yo quiero obedecer lo que Dios dice. No voy a querer congregarme como algunos pecan por costumbre. No, concrétese cada día fielmente. No, la palabra de Dios es nuestra única regla de esta clase. A Él tengo que obedecer y a Él tengo que obedecer. Entonces, es el corazón. Es una motivación del corazón, aunque el corazón de la palabra muchas veces son engañosos. Por eso tenemos que confiar no en el corazón. Tenemos que confiar en la palabra. Ella es el motivo. Ahora, el corazón es importante amar a Dios de todo corazón, no solo amar con la mente. Pero a veces, si el corazón toma las decisiones solito, sin considerar la palabra de Dios, pues seguro se va a equivocar. Firmado de los años, ¿no? Segurísimo. En este caso, Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la inmoralidad. Significa que nos apartemos de todo aquello que es inmoral. Está claro que lo que agrada a Dios es la obediencia a su voluntad, es decir, que sigamos al Señor Jesús en nuestro ejemplo perfecto. En el Evangelio de Juan, el mismo en sus palabras, Jesús dijo lo siguiente: porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí está. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. A Él tenemos que seguir. Y esa es la verdad en sí. ¿Quién nos enseña la palabra de Dios? Debemos preguntarnos. Tenemos que responder y decir que la palabra de Dios enseña a vivir una vida con rectitud. Ahí está, aferrémonos a ella. Debemos vivir en pureza, en todo ámbito de nuestras vidas. Debemos apartarnos de todo lo que es inmoral y abundar más y más en un estilo de vida consciente y específicamente agarrado a la palabra de Dios. ¿Estoy agarrando a Dios? ¿Está usted agarrando a Dios? Cada uno de nosotros tiene que dar respuesta a ello. El Señor no tiene por qué mostrarnos nada más acerca de su voluntad para nosotros mientras no obedezcamos su voluntad. Si Dios nos muestra que tenemos que hacer esto y lo hacemos, Dios me muestra a orar lo que tenemos que hacer. Y lo hacemos, Dios nos muestra a orar lo que tenemos que hacer.
y lo hacemos y le sigue mostrando más y sigue avanzando. Pero si Dios me dice que debo hacer y no lo hago, ¿para qué yo me ha mostrado otra cosa? No tiene sentido ni lógica. Si el loco no se lo quiere, en cambio si el loco no es fiel, la palabra de Dios es que soy mucho más importante. Por lo tanto, hermano,
agrado a Dios cuando vive en el espíritu y no en la carne. Agrado a Dios cuando busco la aprobación de Dios y no la de los hombres. Agrado a Dios cuando soy fiel en anunciar el evangelio y no perezoso para ignorarlo. Y también agrado a Dios cuando vivo en santidad y no en pecado. Vamos a hacer una pequeña conclusión. Hebreos capítulo 11, versículo 6, tiene que ser su apunte, ¿no? Hebreos 11, 6, dice así la palabra de nuestro Dios. Pero sin fe es imposible, ahí está el grande, ¿no? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La próxima vez que nos encontremos, Dios mediante, si nos volvemos a encontrar, si Dios no dispone de otra cosa, vamos a ver la segunda parte de este sermón. Vamos a hablar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más porque nos permite escudriñar su palabra, nos permite aferrarnos a ella. Gracias, Señor, por esta preservación maravillosa de su palabra. Tantos años han pasado y ella sigue siendo perfecta. Sigue siendo tan actual como 500 años atrás y seguirá siendo tan actual como 1000 años más adelante. Gracias, Señor, por su palabra maravillosa. Ayúdenos a aferrarnos cada día a ella y que podamos comprender la importancia y el valor de querer agradar a usted. Gracias por mis hermanos, por las visitas, porque nos permite disfrutar de esta mañana que ha sido muy hermosa. Y damos gracias, Señor, por lo que nos dará mañana, esta semana, por lo que traerá su afán cada día. Pero usted, Señor, es dueño de cada día y podemos confiar en que cada día ya lo tiene controlado y lo tiene determinado para sus hijos. Gracias, Señor, por su bondad inmerecida, su gracia y misericordia en nuestras vidas cada día, y pedimos que nos guarde también de regreso a casa. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.